Bueno, y así es como finalizamos nuestra pausa musical junto a Ana Mena, Música Ligera. Vamos a comenzar con la segunda mitad del programa, son las 10 de la mañana, un poco pasadas, y vamos a hablar hoy de un proyecto que se realiza en nuestro Buenos Días Universidad. Vamos a abrir nuestro espacio de entrevistas. Hoy vamos a hablar de cómo los libros, en especial la ciencia ficción, se convierte en un espejo y una herramienta para entender la diversidad. Y para poder hablar sobre esto, me acompañan hoy en el estudio, al otro lado del cristal, el equipo del proyecto Narrar la Otredad, miradas queer en la literatura y cultura contemporáneas, una iniciativa financiada por el Servicio de Asuntos Sociales, el SAS. Saludamos ya al otro lado del micrófono a Beatriz Hermida, investigadora predoctoral en el Departamento de Filología Inglesa y supervisora de este proyecto. Junto a Beatriz también se encuentra Ana Tejero, investigadora en el mismo departamento y miembro clave también de este trabajo en equipo. Ana, Beatriz, bienvenidas. ¿Qué tal estáis?
La verdad es que maravillada con la voz de radio tan buena que tienes, la verdad me parece admirable.
Muchas gracias.
Yo creo que no voy a poder hablar tan claro.
Sí, ¿verdad? O sea, me parece como una habilidad que respeto muchísimo, porque sí, no la tengo, y eso que doy clase, pero es una cosa que admiro un montón, porque además de presentarnos como tan bonito y tan amable, yo digo, ¡qué bien habla! O sea,
muchas gracias. Bueno, es una táctica que se adquiere frente al micrófono, ¿eh? Seguro que vosotras también lo podéis hacer muy bien. Contadme, ¿de qué va este proyecto, chicas?
Bueno, yo me siento un poco, se me ha olvidado el nombre de este hombre, de ¿cómo se llama esta persona que dijo yo he venido a hablar de mi libro Luna de Plutón?
No lo sé, pero lo importante es yo he venido a hablar de mi libro.
Claro, tú sabes la energía a la que yo me refiero, ¿verdad? Sí, sí. Fenomenal. Pues creo un poco que yo me siento aquí como yo he venido a hablar de mi libro, que en verdad es nuestro libro, ¿no? De Ana y mío y de los compas que no están aquí también. Pero sí, básicamente el proyecto surge un poco como una oportunidad de poder hacer eventos abiertos al público, de poder hacer eventos abiertos al estudiantado, ¿no? Donde podamos hablar no solo de ciencia ficción, de fantasía, de ficción especulativa, sino también de realmente tener un espacio abierto, un espacio que sea seguro y que sea amable, yo creo, para la gente también, para poder hablar de exactamente qué es lo queer, qué vivencias entran dentro de lo queer, ¿no? Y como tú bien anticipabas antes, cómo podemos realmente utilizar la literatura para entender cómo todos aquellos cuerpos, todas aquellas historias, ¿no?, que se han dejado un poco al margen, que se han hecho lo otro. De ahí el nombre del proyecto.
¿Cómo nace entonces entre vosotras os juntáis? ¿Y cómo nace Narrar la Otredad? ¿Por qué decidisteis específicamente centraros en esto?
Porque hemos venido a hablar de nuestro libro. No, somos las dos investigamos en ciencia ficción y fantasía, es el tema de nuestra tesis, es un poco como surgió nuestra amistad. Y supongo que cuando surgió la oportunidad de hacer un proyecto, mejor manera que juntar nuestros intereses comunes.
Ana lo está diciendo de forma muy amable, pero yo básicamente le mandé un WhatsApp y le dije, oye Ana, tú estás en este proyecto, ¿vale? Y Ana me dijo, fenomenal. No,
hombre, por supuesto, porque al final es lo que nos gusta, lo que investigamos y de lo que nos gusta hablar todo el rato, así que
además yo creo que en el proyecto yo he sido un poco egoísta, porque yo creo genuinamente, ¿no?, de que realmente lo que hacemos tiene un impacto social importante, creo que son espacios que son importantes, que hacen falta y que realmente tienen un impacto sobre el estudiantado, aunque realmente están abiertos a todo el mundo, pero también es para mí como algo profundamente egoísta, porque yo también estoy haciendo espacios a los que yo quiero ir, ¿no?, a los que yo quiero tener acceso. Estoy usando esto también como oportunidad para poder escuchar y hablar y apoyar el trabajo de gente a la que yo admiro. Entonces, en ese sentido, también es algo como profundamente egoísta en ese sentido.
Bueno, sabemos que ambas, además, investigáis sobre la ciencia ficción, en especial de Estados Unidos. ¿Qué tiene este género literario que es tan idóneo para explorar, además, estas subjetividades queer y las realidades alternativas de las que habláis?
¿Te quieres meter tú en este melón o
A ver, como persona que se pasó ayer muchas horas escribiendo su tesis, para mí lo que nos permite la ciencia ficción al fin y al cabo es acceder a los mismos temas que la ficción realiza, pero desde un punto de vista distinto, diferente. En el caso de lo queer, creo que resulta muy apropiado porque nos permite explorar futuros en los que estas realidades pueden ser como más aceptadas o aceptables. Y también a través de diferentes ¿cuál es la palabra que estoy buscando?
No tengo ni idea dónde estás yendo. Yo te estoy acompañando y me está gustando mucho, pero no tengo ni idea en qué
parte. Yo pierdo el hilo mucho, no pasa nada, porque se me olvidan las palabras. A partir de diferentes elementos especulativos, eso es lo que quería decir, nos permite, tanto la ciencia ficción como la fantasía, nos permite imaginar otras realidades posibles, nos permite imaginar maneras en las que romper las barreras entre sexo, género, sexualidad. Y creo que es un género que es posible también que genere exclusión según cómo lo trates, pero también creo que tiene mucho potencial para abrir y para permitir imaginar alternativas a lo que tenemos hoy en día.
Sí, claro. O sea, yo creo que precisamente es lo que dices tú, que cuando tienes un género que lo que haces es preguntar de forma muy abierta, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos sobre la mesa todo aquello que hemos asumido siempre que no es posible, que no es ni siquiera pensable o incluso imaginable, ¿no? Yo creo que también la pregunta que acompaña es ¿qué pasa con todos los cuerpos, con todas las historias que ya se consideran así en el mundo donde estamos, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que ya no está dentro del imaginario colectivo, ¿no? Que vive historias o identidades que parece que no podemos imaginar en ciertos espacios, que no se pueden poner en palabras, ¿no? ¿Qué pasa cuando, si estamos poniendo sobre la mesa que lo normal no tiene que ser lo que conocemos, ¿no? A través de la ficción, a través de la ciencia ficción, ¿qué pasa con la gente que nunca ha podido entrar en lo que se llama la normalidad, ¿no? Yo creo que va muy, muy unido ese sentido. Un problema al que veo de las radios es que no puedo gesticular, porque la mitad de lo que digo es con gestos y me parece fatal.
Me parece muy importante lo que habéis señalado sobre romper las barreras entre género y sexualidad, que además creo que es muy necesario, y más además en estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo creéis que están estas nuevas generaciones de hoy en día? Que a mí me parece que es muy importante que esto se subraye, ¿no?
Yo siento, yo tengo una visión muy parcial, pero yo siento que hay como dos facciones, me suena un poquito mal, pero no como dos puntos de vista muy distintos. Yo siento que hay como una parte de la generación que, digamos, como que ha seguido la estela feminista, el estilo de los estudios queer, ¿no? De todas las luchas sociales que hay, y, digamos, sigue con esa herencia y sigue avanzando y tiene muy claro, ¿no? El tipo de mundo que quiere construir en ese sentido, ¿no? Cómo avanzamos, cómo no damos ningún derecho por sentado, ¿no? Cómo queremos ir hacia esos espacios que sean para todo el mundo, ¿no? Y luego yo siento que luego hay una hora o las reaccionarias, sobre todo en hombres jóvenes blancos, que a mí personalmente me resulta completamente aterradora, ¿no? O sea, y siento eso, que hay como... Es que extremo me parece como una palabra muy fea, porque parece que estamos poniendo como... de la misma forma, o que estamos poniendo como la misma balanza a gente que dice todo el mundo deberíamos tener nuestra humanidad y nuestros derechos reconocidos, con gente que ve podcast neonazis, y me parece un poco... ¿Puedo decir neonazi en la radio?
Sí.
Vale, fenomenal. Con gente que ve podcast neonazis, ¿no? Y tiene unos discursos reaccionarios. O esta juventud que dice, antes se vivía mejor en la dictadura, que yo digo, me parece relativamente aterrador, ¿no? Entonces creo que precisamente...
Es que es muy fácil decirlo, oh, no, porque no, claro, se ha vivido.
Sí. Bueno, o igual tu familia la ha vivido, ¿no? De cierto lado de la historia, vamos a decir.
Creo que ese tipo de discursos además siempre se originan en una posición muy cómoda en la que tú no estás viviendo ninguna de las opresiones, ya sea,
no, claro,
ya sea por razón de sexo, de género o incluso de raza, sí, por
de clase,
de clase, discapacidad, todo. Normalmente esos discursos se dan desde una posición muy cómoda, y precisamente porque tienen esa posición tan cómoda es por lo que tienen un altavoz, y parece que se convierten en ideas más repetidas y más señaladas. Pero creo que eso no nos debe paralizar, sino nos debe hacer pensar que no debemos dar ninguno de los derechos por sentados, y que este tipo de espacios sigue siendo necesario reivindicar los derechos de todas las personas, y sigue siendo necesario desde todos los ámbitos, incluido en la universidad, como es nuestro caso, fomentar la inclusión y hablar de estos temas como algo político y como una lucha muy necesaria.
Es también muy necesario, y por eso le damos visibilidad también, y es importante saber los resultados que habéis adquirido a través de este proyecto para poder reivindicar todo esto que habláis. ¿Cuáles diríais que son las principales conclusiones que os lleváis de todo este trabajo que habéis realizado?
Pues mira, yo creo que un comentario que nos hacen que nos hacen bastante, ¿no? Porque todo el rato como para justificar un poco de por qué las actividades que hacemos tienen, ¿no?, que funcionan, porque tiene sentido como justificar que no solo el proyecto importa, sino que nos merecemos financiación todo el rato, pues tenemos que hacer un poco lo típico, las encuestas, tener como resultados relativamente objetivos, tal, ¿no? Y una cosa que a mí me genera como un sentimiento un poco agridulce, ¿no? Es que nos dicen todo el rato como que qué bien que estén estos espacios, pero se comenta como de esta forma, como en ese sentimiento de ausencia, ¿no? De decir, jope, por fin tengo un espacio donde puedo ver esto dentro de la universidad, ¿no? Como a través de la institución. Entonces a mí como que de alguna forma yo agradezco mucho que se valore nuestro trabajo, se valore el trabajo de la gente a la que traemos, se tome en serio lo que hacemos, ¿no? Seamos capaces de crear estos espacios seguros donde la gente pueda abrirse, pueda aprender, pero al mismo tiempo a mí me resulta un poco agridulce la sensación de sigue haciendo falta esto, ¿no? Como a estas alturas de la vida tenemos que seguir insistiendo en que la gente queer somos personas. Es un poquito cansado, yo creo, ¿no?
Sí, y aparte creo que también el proyecto está en una intersección un poco incómoda para el establishment académico, por así decirlo, que sí que es cierto que en los últimos años está mucho más abierto, pero unir estudios queer, que al fin y al cabo es eso, narrar la otredad, con ciencia ficción y fantasía, que han sido géneros tradicionalmente denostados y considerados menores y que no son capaces de representar de manera fidedigna temas sociales, nos deja una posición siempre un poco extraña, pero que es necesaria reivindicar por todas las personas que se sienten apartadas y por todas las personas a las que nos interesan estos temas y que creemos que son relevantes para la sociedad actual.
Y yo creo que en ese sentido no es solo que hacerlo desde la universidad nos dé como cierta ayuda práctica, en el sentido, ¿no?, de que nos da financiación, nos permite llegar a cierta gente, nos da una plataforma, sino que creo que a mí también, un poco lo que tú dices, ¿no?, hace que se nos tome más en serio, precisamente, ¿no?
Sí, nos da un poco de un aire de legitimidad.
Sí, exactamente, ¿no? Que creo que muchas veces no se da ni a los estudios queer ni al tipo de literatura que tú y yo estudiamos, ¿no?, que se asocia a algo femenino, que por supuesto se ve de forma negativa, juvenil, que por supuesto se ve también de una forma negativa, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido trabajar desde la institución no solo nos ayuda un poco a nivel práctico, ¿no?, a llegar a toda la gente que podemos, sino que también nos protege en ese sentido, ¿no? O sea, lo que tú dices, esa legitimidad hacia gente que quizás sea un poco más reacia a acercarse a las intersecciones que trabajamos.
Antes habéis mencionado que habéis realizado encuestas. ¿Qué fases ha tenido el proyecto? ¿Cuáles han sido vuestras fases de trabajo?
Pues realmente ha sido un poco el poner sobre la mesa primero con quién queríamos trabajar y cómo queríamos trabajar, ¿no? Luego tener como estos espacios, estas mesas redondas, y luego ha sido molestar a toda la pobre gente que ha sido tan amable con nosotros con las encuestas, ¿no? Pero, por ejemplo, al principio lo que hicimos fue como pensarlo en tres momentos distintos. Uno, por ejemplo, era el introducir a la gente que entendemos por ciencia ficción, por ficción especulativa, por fantasía, ¿no? Que, bueno, esto en el mundo académico es un poco gente liándose a tortas por ver qué definición escogemos. Pero un poco, ¿no?, lo que comentaba Ana antes, ¿no?, el poner sobre la mesa cómo tenemos ese potencial radical, ese potencial afectivo y político en este tipo de literatura y poder reivindicarlo. Luego hicimos, digamos, una intro de alguna forma, ¿no?, a qué entendemos por lo queer, que también es, por supuesto, otro tema donde a veces parece que nos centramos más en entender una definición fija y estable y fácilmente entendible por todo el mundo, más que otra cosa. Y hicimos ahí otra sesión también de cómo podemos entender lo queer a través de la literatura. Y luego el último evento que hicimos fue un poco más como juntando las dos cosas de forma explícita.
Sí, hemos tenido tres mesas redondas que hemos contado con gente que trata la intersección de lo queer con la ficción especulativa desde diferentes ámbitos, tanto desde parte del mundo académico como escritores, editores, divulgadores, porque creíamos también que esa diversidad nos iba a dar un abanico de perspectivas más amplio para poder establecer conversaciones sobre estos temas, porque al final el proyecto no ha estado orientado a generar ningún tipo de respuesta fija, que creo que es importante también en relación a lo queer, sino a establecer conversaciones, a abrir foros de debate en los que se presenta la opinión de personas que trabajan con esos géneros y con esos temas, y en los que los asistentes, que además han sido han sido mesas gratuitas, o sea que han estado abiertas a todo el mundo que ha querido venir, que ellos han podido hacer sus preguntas, participar en la conversación, y creo que precisamente esa apertura es lo que ha generado como espacio de debate, y a mí me parece que creo que todavía queda mucho por hacer y que esto es algo que todavía tenemos que seguir.
Un granito de arena al que habéis aportado.
Sí, un poquito. Pero creo que en ese aspecto el formato que hemos elegido de las mesas redondas ha sido bastante productivo, porque nos ha permitido establecer conversaciones y abrir y dar a entender que hablar de estos temas desde la universidad es posible y que es necesario.
¿Cuál es la valoración que también hacéis sobre la acogida que ha tenido el proyecto en la comunidad universitaria?
Yo estoy muy contenta, la verdad. Creo que siempre que hago cosas de estudios curiosos, subjetivos, de queer, siempre hay como un pequeño miedo a que aparezca cierta gente y crea un espacio violento, sea física o discursivamente. No creo que es algo que siempre está ahí, no creo que sea un miedo, un temor del todo infundado, pero yo personalmente estoy súper contenta, se ha venido un montón de gente, y creo que también lo que dice Ana, creo que precisamente el formato ha funcionado muy bien, porque significa que la gente no está como simplemente escuchando desde su casa, no, sino que son participantes activos de este tipo de conversación, es decir, tienen un espacio donde no solo tienen, digamos, un rango amplio de gente de la que pueden aprender, sino que pueden realmente ser participantes activos, pueden involucrarse de esta forma y compartir su propia experiencia y sus propias ideas. Entonces yo creo que crear es un espacio que no solo sea amable y seguro, sino que realmente sea un espacio comunitario, sea un espacio cooperativo, me parece también que es muy importante, ¿no? Que no sea como un discurso intocable que vaya como de arriba, desde abajo, desde un sistema jerárquico vertical, sino que realmente haya espacios donde el público general y el estudiantado y gente más joven tenga precisamente la oportunidad de participar y colaborar de esa forma.
Yo creo además que también ha tenido muy, muy buena acogida en las sesiones, ha habido mucha gente también, creo que porque hemos contado con componentes bastante interesantes y bastante top, y creo que eso ha llamado a la gente. Y luego otra cosa que me llamaba mucho la atención durante todas las sesiones es que tanto en los comentarios como en la parte en la que la gente podía abrir el micro y hacer sus preguntas, siempre hablaban también de sus propias investigaciones. Sí. Y de cómo conectaba lo que estábamos haciendo con lo que ellos investigaban y con sus propios intereses académicos y personales. Entonces creo que de esa manera se han establecido bastantes redes, y creo que salgo de ese proyecto con una sensación de menos aislamiento y más comunidad, lo cual me parece bastante bonito.
O sea que al final también en vuestros eventos lo que se produjo fue una retroalimentación de saberes y de aprendizaje, ¿no?
Sí, claro, al final es lo que buscamos. No queremos venir aquí con todas las respuestas, sino queremos establecer el diálogo y el espacio para ello. Y eso, que al final tanta gente hablara también de sus propias investigaciones y de cómo conectaba con lo que nosotros proponíamos, creo que da a entender lo vivo que está el ámbito. Y lo importante que es seguir teniendo las conversaciones.
Algo que no hemos mencionado, estamos hablando del proyecto, de sus objetivos, de los resultados, pero no hemos mencionado dónde la gente que nos está escuchando, dónde puede consultar todo este trabajo que habéis realizado.
Pues mira, algunas de las compañeras que no han podido estar aquí, una de las cosas que han hecho por nosotros es nos han hecho como el diseño gráfico del proyecto, que la verdad es otra cualidad que yo tampoco tengo, como la de la voz de radio, y que por eso admiro profundamente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una página en la web del SAS, y luego tenemos Blue Sky, tenemos Instagram. Entonces, si nos buscáis simplemente como Narrar la Otra Edad, nos podéis contactar por redes, por correo. Somos gente muy maja, en plan, nos podéis preguntar lo que sea, nos podéis...
O sea, este proyecto también, ¿hacia dónde va?
Ahora mismo hacía escribir la memoria final porque se nos acaba el espacio que tenemos, ¿no? Pero yo pienso un poquito en lo que decía antes Ana, y como el mundo académico, al final donde ella y yo nos movemos es un espacio que, quieras que no, primero favorece mucho la competitividad y favorece mucho el aislamiento, ¿no? Hay como todo el rato esta narrativa de no compartas demasiado, porque al final todo el mundo que trabaja en lo tuyo es tu competencia de alguna forma, ¿no? Que es una narrativa que a mí personalmente, además, el neoliberal me parece como muy, muy cruel.
Y me parece anti-ciencia.
Por supuesto que es anti-investigación. Pero es, no, claro, o sea, pero es narrativa vital boomer, creo yo.
Sí, porque si no haces ciencia compartiendo conocimientos y construyendo sobre lo que hacen otros y haciendo tu granito de arena, no tiene sentido.
Este proyecto también está financiado por el Servicio de Asuntos Sociales. ¿Cómo de importante es que para vosotras y bueno, en realidad para la sociedad, que la universidad apoye y financie este tipo de iniciativas de divulgación, de investigación con perspectiva de género y diversidad?
Para mí es importantísimo porque, te quiero decir, todo nuestro dinero va directamente a los ponentes que tenemos y a imprimir carteles, en plan, el equipo, por supuesto, no se lleva nada. Y realmente el hecho de que haya financiación en este sentido significa que lo que podemos dar es una pequeña, diminuta estabilidad económica, precisamente, otra gente que trabaja desde perspectiva de género, desde perspectiva feminista y perspectiva queer, ¿no? Es decir, nos deja un espacio donde la gente con la que trabajamos, donde los investigadores, las autoras, los escritores, todo el mundo con el que estamos, no tienen que escoger entre apoyar proyectos con los que igual están de acuerdo o de los que quieren tener parte y no cobrar, ¿no? Sino que pueden tener un pequeño espacio. Tampoco tenemos un presupuesto multimillonario.
O sea, no le vamos a pagar el sueldo del mes.
No, a mí encantaría personalmente poder pagarles el sueldo del mes, pero no podemos, no. Pero realmente significa que podemos hacer que esos espacios sean accesibles no solo para el estudiantado, para la gente que viene, para el público general, sino también para la propia gente con la que contamos, para los propios ponentes con los que contamos, ¿no? O sea, yo creo que precisamente la gente con la que estamos, ¿no? Divulgadores, escritores, gente del mundo académico, son toda gente bastante precarizada, igual que nosotros, ¿no? Entonces creo que no solo, digamos, la plataforma y la protección, el cuidado que nos da trabajar desde la institución, sino que también nos ha ayudado un poco, como tú decías antes, a dar ese granito de arena, también en el sentido de no poner a la gente a la que admiramos más en la precariedad y un poco poder caminar hacia el estándar de que nuestro trabajo se debería pagar.
Sí, además es una cosa que siempre, con la que siempre luchamos contra la que siempre luchamos en las humanidades, que es nunca conseguimos financiación porque se entiende que no la necesitamos y realmente creo que es importante por lo que cuenta Bea, que toda la gente que trabajamos en estos temas también necesitamos comer y vivir y necesitamos poder trabajar desde un entorno seguro y no desde la precariedad y el miedo.
Antes de finalizar la entrevista, porque por desgracia el tiempo se nos va agotando y el programa Buenos Días tiene que ir finalizando, yo os quiero plantear, no quiero acabar la entrevista como suelo hacer con una última pregunta, sino más bien con un reto. Si tuvierais que definirme en muy poquitas palabras vuestro proyecto o queréis enviar un mensaje a los oyentes, ¿cuál sería?
¿Quieres resumir o quieres mensaje? ¿Qué quieres?
Yo te iba a decir que lo hicieras tú como coordinadora.
Ah, o sea, me ibas a abandonar.
Claro,
de una forma completamente cruel.
Yo estoy de apoyo.
Pues eso es completamente mentira y va en contra de todo lo que hemos dicho de la horizontalidad.
Os he puesto contra las cuerdas.
No, es que se me da muy mal definir y se me da muy mal ser escueta. Entonces, a ver, si quieres defino yo el proyecto y tú das un mensaje.
Me parece chulísimo.
A ver, yo el proyecto lo definiría como un primer paso para crear espacios en la academia en los que podamos continuar hablando de ciencia ficción como un género relevante para la sociedad hoy en día y sobre las personas LGTB, las personas queer como miembros vitales de la sociedad y como gente que merece derechos como cualquier otra persona. Y creo que en ese aspecto nuestro proyecto no tenemos ningún tipo de influencia mayor, más allá de, como toda la investigación, poner un granito de arena para continuar en esa dirección.
Yo creo que mi mensaje es leed ciencia ficción, leed fantasía, leed ficción especulativa y no tengáis miedo de acercaros a la literatura precisamente como ese espacio donde no solo es un refugio para nosotros, ¿no? Sino que nos deja precisamente aprender sobre otras realidades, sobre otras personas, y creo que eso es precisamente lo más chulo que puede hacer este tipo de la literatura. Entonces, leer ciencia ficción, leer a señoras vivas también, por favor.
Leer a señoras vivas queer y ser empáticos con otras realidades.
¿Quieres recomendar algún libro? ¿O nos vamos a pasar de tiempo?
Puedes, puedes recomendar un libro.
Vale, Ana, ¿quieres recomendar un libro?
Leer a N.K. Jemisin. Trilogía de la Tierra Fragmentada, por favor.
Yo estaba pensando en Arcadi Martínez, que además ahora han traducido una memoria llamada Imperio, que es uno de los libros de mi tesis y es uno de mis libros favoritos. Es una de las cosas más bonitas que he leído y creo que tiene muchísimo que ver también con lo que hemos hablado.
Yo porque estuve ayer durante horas escribiendo sobre estos libros y son fantásticos.
Pues la literatura y la ciencia ficción nos están demostrando que son un escenario perfecto para seguir imaginando y construir, por supuesto, mundos muchísimo más inclusivos. Beatriz, Ana, muchísimas gracias por traernos vuestro proyecto, por hablarnos sobre él y darnos mensajes muy, muy importantes. Muchas gracias.
Gracias a ti.